Turning today to the first letter of John, chapter 5, verse 18.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Era la Reina Valera antigua. Y nuestro tema es características distintivas de los cristianos que no cambian. Y hemos llegado a esta última parte de la epístola, donde se mencionan tres aseveraciones enfáticas: sabemos, sabemos, sabemos. Y después hay una exhortación final. Y hay muchas frases así en esta epístola donde dice sabemos, sabemos. Y de hecho están en todo capítulo, sabemos. Vosotros sabéis. Y se expresa de diferentes formas, pero es algo recurrente. La anterior está en el capítulo, perdón, en el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, es un término que el apóstol Juan utiliza constantemente. Y aquí tenemos, a partir del versículo 18, las últimas tres veces que se mencionan a medida que llegamos al final de esta maravillosa epístola. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Y tengo diferentes encabezados esta mañana. Y el primero es que los creyentes no pecan. Y voy a explicarlo. Sabemos, ya conocemos el método del apóstol Juan. Él no habla de forma absoluta. Él no desea, por así decirlo, que lo tomemos totalmente de forma literal. Voy a explicar lo que quiero decir. Tiene diferentes ideas aquí. Dice aquí, sabemos que cualquiera que nace de Dios no peca. Aquí no tenemos un enunciado absoluto y vamos a explicarlo en un momento. Pero quiero avanzar de una forma expositiva a través de este versículo, y comenzamos con esto. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios. Voy a comenzar aquí. Cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Aquellos que han vuelto a nacer, que han sido engendrados, a menos que uno vuelva a nacer, dijo Cristo, no puede ver el reino de Dios. La regeneración, la nueva vida, es puesta en el corazón de una persona. Y a menos que esta haya sido la experiencia de alguien, esto no puede ser así. Y utilizamos el término regeneración de dos formas. Un sentido específico y un sentido amplio. Y claro que que hemos escuchado personas que dicen, este hombre o esta mujer, o hombre o mujer, ha sido regenerado o regenerada, o no lo ha sido. Y lo que están queriendo decir es si esa persona ha sido convertida. Si esa persona verdaderamente ha venido a Dios y ha tenido esa experiencia profunda de transformación que llamamos conversión. Entonces el término regeneración puede ser utilizado de forma a la ligera y en general como un sinónimo de conversión, como un sinónimo de todo el proceso de la conversión. Pero de forma más específica en la escritura se utiliza al respecto de una parte específica de la conversión. La parte crucial, la parte inicial, el comienzo. Y si tú quieres, cuando pienses al respecto del nacimiento y la concepción, entonces también, y después el proceso de que se forma el niño en el vientre, y después el bebé nace de forma física. Y hay una forma similar en la que podemos ver la conversión. Tiene que haber una concepción, tiene que haber un comienzo. Y si utilizamos el término regeneración de una forma específica, eso es al principio mismo. Dios pone la semilla de la vida, pone vida en el alma y la persona entonces es regenerada. Y ahora la conversión es inevitable. Pero no necesariamente pasa todo al mismo tiempo. Ese acto inicial de regeneración es instantáneo. pero da lugar a un proceso. Y el proceso incluye el que la persona escuche más la palabra de Dios y tenga convicción de ello, porque la regeneración inclina la voluntad, suaviza el corazón, abre la mente, produce ese proceso. Y ahora por primera vez en la vida, debido a que Dios ha obrado, ahora escucho, tal vez lucho, tal vez me resisto, pero ahora en cierto sentido ya estoy cautivo, por así decirlo, porque el proceso ha comenzado y seré persuadido, mientras que antes estaba endurecido y era imposible que alguien me alcanzara con el Evangelio, que fuera conmovido con ello. Y entonces veré mi necesidad de Cristo, veré esa profunda necesidad, tendré una profunda convicción de pecado. Entenderé el camino a la salvación y me rendiré a Él. Y entonces yo pienso, yo cambié de parecer, yo vine a Cristo. Pero de hecho, eso es debido a esa obra de Dios. Y entonces Dios pone esa semilla de vida dentro de mí. Y entonces comienza ese proceso. Y algunas personas, en lo que respecta a algunas personas, el proceso es instantáneo. Y por ejemplo, esta semana anterior leí algunos testimonios de personas que están aplicando, están solicitando entrar al seminario y verdaderamente fueron profundamente transformados. Fueron sacudidos como por un rayo, si tú quieres, la primera vez que escucharon el Evangelio. Pero eso no es muy común. Normalmente hay una lucha, hay una batalla dentro de nosotros. Y comienza una vez que las cosas son serias, Dios ya nos ha regenerado. Y la persona muy pronto será llevada a un nacimiento consciente a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Es un acto divino que nos captura, que regenera el alma, que nos lleva a Cristo, que nos sella y nos lleva a Él. Pero nosotros pensamos, como ya lo mencioné, pensamos que nosotros lo hicimos, que nos arrepentimos solos, que ejercitamos la fe. Pero muy pronto entenderemos mejor lo que ha pasado, porque la misericordia de Dios es la que actuó y lo hizo todo por completo. Y claro, la predicación es un instrumento en las manos de Dios. Y predicamos el Evangelio y persuadimos a los pecadores que vengan. Es una obra de Dios. Y aún así, de forma maravillosa, Dios utiliza la aplicación externa de la palabra. Y Él de forma interna aplica eso al alma. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. No peca. Bueno, lo que el apóstol quiere decir, si lo entendemos bien, y creo que lo entendemos bien, es que la persona que es transformada y vuelve a nacer no puede pecar a la ligera, fácilmente. No creemos que no peca. Y al principio de la epístola, capítulo 1, versículo 8, donde dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no es verdad de nosotros. Así que Juan nos ha advertido ya que no iba a estar hablando de forma literal y de forma absoluta, sino que lo que quiere decir es que aquella persona que verdaderamente ha sido salva no puede pecar a la ligera, de forma habitual, a la ligera, voluntariamente, estando tranquilo y contento. ¿Por qué? Porque ha sido renovada la persona, tiene una nueva naturaleza, su conciencia ahora le atribula y muy pronto se siente miserable debido a su pecado. No puede planear pecar así a la ligera a alguien que es creyente y hacer eso fácilmente. Ya no puede hacerlo. No puede pecar sin tener la consecuencia de la vergüenza y el dolor. Y tal vez la persona está en frialdad espiritual y en rebeldía espiritual, pero de otra forma uno no puede pecar a la ligera, uno no puede pecar de forma voluntaria, está en guerra en contra del pecado, hay toda una parte de su naturaleza que Dios le ha dado, que anhela justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que dice el Señor. Ve sus altibajos. Fácilmente tiene convicción de su pecado. Otra persona le puede retar y le puede decir, no tendrías que haber hecho eso ni dicho eso, y sabe que es verdad. y verdaderamente no puede por mucho tiempo defenderse. No es un pecador que peca a la ligera y ya, sino que puede ser retado. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Pero sabemos que el Hijo de Dios, no me he equivocado de versículo, sabemos que cualquiera, versículo 18, que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Y esta es una señal de alguien que verdaderamente ha sido salvo. Hay una batalla, no lo he hecho, hay una campaña, hay una guerra. Y lo que dice aquí se guarda a sí mismo en la regla de la antigua, no es un enunciado absoluto, nosotros no nos guardamos solos, sino que nos arrojamos al Señor y a través de su ayuda y a través de su fortaleza se puede decir que entonces nos estamos guardando. Esa es la forma en que el apóstol Juan utiliza su forma de hablar. Se guarda a sí mismo. Voy a mencionar ciertas cosas, con ciertos recordatorios de que el verdadero cristiano inevitablemente sí hace ciertas cosas. Todo eso es parte de las señales de que es verdadero cristiano. Y si estas cosas que voy a mencionar no las tenemos por ahí, estamos en rebeldía, entonces necesitamos correr de vuelta a donde deberíamos estar. Como se nos dice aquí entonces, el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo. Y el griego que dice aquí se guarda, de forma literal, es se cuida, se contempla, es decir, se guarda. El verdadero cristiano ahora está cuidándose, es su centinela, por así decirlo. Tiene conciencia de su comportamiento, tiene sus ojos sobre sí mismo. No sale por la mañana durante el día sin tomar en cuenta el tipo de persona que él es o ella es. Hay un centinela allí sobre él, siempre preocupado, siempre cuidadoso. Y no solamente se cuida a sí mismo, tiene que cuidar que esté haciendo cosas bien, pero en segundo lugar, de forma consciente, practica la autoexaminación y eso lo hace frecuentemente. ¿Cómo me he comportado? ¿Qué es lo que he hecho? Ahora estoy de rodillas. Y antes de venir al Señor, ¿qué es lo que debo de confesar? ¿Qué es lo que hice? ¿En dónde fallé? ¿Qué es lo que omití? ¿Qué es lo que no hice? Él practica la autoexaminación. Y dejar de lado la autoexaminación es un desastre para el creyente. Si no se autoexamina uno, no reflexionamos en un día o en 2 días o en 3 días y para entonces ya tenemos mal carácter, ya estamos señalando cosas a las personas, respondiéndoles, no siendo amables, no notando cosas, todo tipo de cosas están saliendo mal para entonces, porque ya no estás revisando, analizando lo que estás haciendo, tu vida, ya no estás autoexaminándote. ¿Y cómo podemos arrepentirnos sin reflexionar un poco y sin autoexaminarnos? Pues no podemos. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos de forma general y decir: Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Y tal vez ya no te acuerdas de lo que fue. Y no lamentas lo que ha pasado. Y no hay ningún miligramo de vergüenza. Eso no es arrepentimiento. Eso es solamente algo que no lo es arrepentimiento. Necesitamos autoexaminación. Y después, punto número 3, necesitamos arrepentirnos correctamente cada día. Por las cosas que cometemos, por las cosas que no hemos hecho, necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es arrepentimiento a menos que haya una promesa. A menos que una promesa vaya con todo sentimiento de arrepentimiento, una promesa a Dios de que vamos a esforzarnos más. De esto se trata el caminar cristiano. Y después, punto número 4, debemos estar abiertos a que seamos regañados, que la palabra de Dios nos reprenda. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Y no se olviden de las preguntas que hacemos al respecto de cada pasaje que leemos. Por ejemplo, ¿hay un regaño aquí para mí? Esta es la forma en que un verdadero cristiano lee la palabra de Dios. Alguien que es un medio cristiano puede leer la palabra, porque está interesado en los eventos y la historia y la geografía y los detalles y todo tipo de cosas técnicas. Y el cristiano, claro, quiere saber el significado y él está interesado en la historia, la geografía y la narrativa y los eventos, sí, pero siempre está interesado en lo siguiente: ¿qué es lo que esto me tiene que decir a mí? ¿Hay alguna advertencia para mí, algún regaño para mí, alguna promesa para mí, algún aliento para mí? ¿Qué hay aquí en la palabra para mí? Y entre estos cosas tenemos que preguntarnos si hay algún regaño para mí. Y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y sabremos y podremos responder entonces. Punto número 5. El cristiano mortifica el pecado. Lo mortifica. Y cuando la conciencia habla, y por ejemplo algo voy a decir, y no es amable, y es algo hostil, y algo, es algo que está mal, y voy a decir, y la conciencia me habla, pues ese es el Espíritu Santo, claro, que está activando la conciencia. Y entonces me detengo y me trago las palabras, la mortifico, mortifico esas palabras. Y si no lo hago, pues eso es lamentable. La siguiente vez que obre la, que nos abre la conciencia y la ignoro, y la siguiente también, y entonces la conciencia no me va a hablar más. Estoy solo y estoy pecando yo solo, porque no mortifiqué el pecado cuando me habló la conciencia. Entonces el cristiano está consciente de estas cosas y cuando ignora su conciencia es lastimado y no puede hacerlo dos veces a la ligera ni tres veces a la ligera, porque tiene una conciencia que le habla, una conciencia de querer agradar a Dios y de evitar el pecado. El cristiano tiene objetivos. Punto número 6. Estoy empezando mi nuevo día hoy. Mis pecados residuales, mis tendencias son las siguientes. Voy a en particular tener el objetivo de evitar eso. En particular voy a hacer eso. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con objetivos? Objetivos. Intenciones. Son muy útiles. Son muy importantes para nosotros, para poder evitar pecar. Un cristiano, y esto es negativo, pero un cristiano está dispuesto a lamentar su conducta y su pecado. Y lamentarse por ello. No se apresura a ver la televisión o la computadora o un celular para ahogar el lamento, sino que piensa al respecto y lo lamenta. Eso es bueno para nosotros, el poder sentir la vergüenza, el dolor de nuestro pecado, la falla que hemos tenido. El cristiano toma precauciones. No se pone a sí mismo en el lugar de ver cosas, por ejemplo, que pueda llevarle a pecar, sino que siempre toma precauciones. Ora, desde luego, eso lo tuve que haber mencionado antes, ora mucho, pidiendo la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. El cristiano odia su pecado. Si yo hago esto, o si hago aquello, eso es una ofensa en contra de Cristo. Estoy poniendo más, por ejemplo, por así decirlo, ahí en la cruz del Calvario para que su pecado fuera más grande. Estoy hiriendo a personas, estoy privándoles de algo. Debería de orar, de odiar, perdón, mi pecado. Debería de odiar lo que hace mi pecado. No me ayuda a nada. Y nunca, nunca, nunca. Y bueno, tengo diferentes nuncas que mencionar. Nunca disculpes el pecado. Nunca lo disculpes. Eso es debido a nuestra naturaleza caída humana, nuestra reacción. ¿Por qué hiciste esto? Pues porque lo tuve que hacer. Nunca disculpes tu pecado. Nunca lo excuses. Nunca envidies el pecado. No pases tiempo con las personas que viven a la ligera y de forma descuidada. No son buenos amigos. Nunca admiren a los pecadores, nunca los acompañen. Esas son las nunca, nunca de la vida cristiana. Y bueno, el cristiano es serio al respecto de la batalla contra el pecado. Es bueno para cumplir sus horarios. Esto nos ayuda bastante. Cumplan sus horarios. los deberes espirituales, el tiempo de oración, la lectura, los cultos, las diferentes cosas. Algunas personas de forma natural cumplen bien con sus horarios, de forma natural organizan las cosas, son buenos para organizar, pero otros no. Son más artísticos, más románticos en su disposición y no les gustan los horarios y los sistemas y no se inclinan mucho en ello. Pero tenemos que ser firmes con nosotros mismos porque los horarios y los compromisos son muy importantes para la vida cristiana y la vida de la piedad. Y nos mantienen en el camino estrecho. Y todo esto lo menciono en realidad porque este es el pasaje. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Y lo que he estado mencionando, él se está guardando, está cuidándose, está manteniendo la guardia en alto sobre sí mismo. Es serio. Esto es importante y la persona es seria al respecto y es algo vital. Y esta es una señal de que somos verdaderos cristianos. Y el que deseamos eso es una señal de que son verdaderos cristianos. Voy a avanzar en el versículo. Y el maligno no le toca. La parte final del versículo 18 de 1 Juan 5. ¿Acaso no es maravilloso el apóstol Juan? En este momento no puede obligarse a mencionar el nombre de Satanás. El maligno. No merece ser identificado. Ser nombrado. Es innombrable. Y claro que la escritura sí lo menciona y le da diferentes nombres. Pero esto es algo que es muy importante, la forma en que el apóstol se rehúsa a nombrarle aquí. El malvado. Si tan solo tuviéramos un verdadero concepto de la malvada naturaleza de Satanás, la hostilidad que Satanás tiene en contra de la verdad y los creyentes. Él es indescriptible, es intensamente malvado, y él consigo tiene una gran hueste de ángeles caídos, de demonios. Hay una jerarquía de demonios, leemos al respecto de principados y potestades, y esto significa jefes, es el griego, principales. Hay generales entre ellos, hay lieutenantes, si tú quieres, generales, hay demonios menores y hay muchos de ellos. Todos ellos están trabajando al unísono bajo la dirección suprema de Satanás. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Ellos qué hacen? Están escudriñando las vidas de las personas. ¿Ellos qué hacen? Están viendo la vida de los creyentes, están viendo toda debilidad, toda inclinación. Están dispuestos a explotarlos para poder avanzar con la tentación y el pecado, para hacerte tropezar y para atraparte. Y claro, cuidarnos a nosotros. Y el guardarnos es una cosa seria, el mantenernos con cuidado, porque puedo decirte, hay mil demonios si tú quieres observándote en cualquier momento del día. No puedes simplemente ser una persona relajada, descuidada. Eso es algo insensato, no seamos así. Una persona que no piensa respecto del demonio, no seamos así. Sus estrategias. Ellos están allí escudriñando, viendo, tratando de arremeter en contra de nosotros con alguna trampa. El maligno no le toca. La palabra que se traduce, toca, de hecho viene del verbo como agarrar firmemente. Algunas personas lo traducen de esa forma. Ese malvado no se apega a ti. No se pega a ti. Pero él puede, hasta cierto punto. No te olvides al apóstol aquí. Es su estilo. Él no habla de forma absoluta. Acuérdate. Él puede apegarse a ti. Y tú puedes llegar a ser un reincidente. La promesa aquí es que él nunca por completo puede lograr eso. Él puede atrapar al cristiano descuidado, puede llevarnos a pecar. Él puede hacernos avanzar en pecado si somos cabezudos y confiados y descuidados. pero no te puede devorar. No puede tomarte de forma permanente y atraparte. Nunca perderás tu salvación si verdaderamente eres salvo. No puede arremeter contra ti un golpe mortal. No puede golpearte de forma que te deshabilite para siempre, lo cual te quite para siempre del camino. No puede. Porque a través del poder del Espíritu, tú serás redimido. Tal vez tengas que ser disciplinado o disciplinada. Tal vez tengas que sobrellevar un castigo de frialdad o reincidencia para castigarte, pero Dios en su amor y en su misericordia te traerá de vuelta. Y el maligno no le toca. Pero no te va a tocar en absoluto si tú estás en guarda, en guardia. Satanás está ahí, el demonio está ahí, pero huirá de ti, resiste, le dice a la Escritura, y huirá de ti. Y las promesas de Dios es que en última instancia siempre serás guardado al final. Y sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, se cuida a sí mismo. Y el maligno no le toca. Podría decir un poco más al respecto de esto. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 6. ¿Tú sabes a dónde voy? Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esas son las estrategias del demonio, las que se mencionan aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, jefes, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, en lugares altos. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y aquí va a ser descrita en los versículos subsiguientes. Dice, tomad toda la armadura de Dios. Aquellos supuestos sanadores carismáticos de hoy en día, con denuedo, participan en una contienda mano a mano con los demonios de las tinieblas y con el demonio, con el diablo. Y uno se pregunta si jamás han leído pasajes como este. Con gran confianza levantan los brazos y ordenan a los demonios que hagan esto y aquello. Y la escritura dice, nunca se atrevan a hacer eso, a imaginar que uno puede estar en contacto cercano con los demonios y ganarles. Y el diablo. Más bien luchamos contra él llevando la armadura de Dios. Juan Calvino de antaño solía dar consejería a las personas de sus días que intentaban luchar con el demonio mano a mano. Eso no puede hacerse. Necesitamos a nuestro sumo sacerdote, necesitamos el poder de Dios, necesitamos estar revestidos en la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, revestidos de sinceridad, la verdad en ese sentido, sinceridad, y vestidos de la coraza de justicia, y tenemos que escondernos en los 10 mandamientos y las virtudes del fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 6. Esos son los estándares que con la ayuda de Dios vamos a seguir. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La paz, nunca te olvides que eres un representante de Cristo. Eres su portavoz, su representante. Tu caída desacredita al Evangelio y al Señor. Eso es lo que significa tener aquí los pies calzados con el apresto del Evangelio, es decir, siempre dispuestos a representarle, siempre consciente de cuál es el llamado y cuál es la posición que tenemos. No nos debemos atrever a deshonrar al Señor, sobre todo tomando el escudo de la fe, las promesas de Dios, mirándole a Él, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, de la salud de la salvación. Debemos pensar como cristianos constantemente, y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Y esa es la armadura. Bueno, fue una pequeña desviación. Y estamos en una batalla constante con el enemigo de las almas. Y voy de vuelta a Primera de Juan 18 y avanzamos. Sabemos que cualquiera que nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Es la segunda vez que se menciona aquí sabemos. No tengo tiempo de verdad de explicarlo a detalle, solamente en general les voy a explicar esto. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Versículo 18. Esta segunda frase final que dice sabemos es un gran recordatorio que constantemente mantenemos presente los dos pueblos diferentes, es decir, en la Biblia y en la historia. El pueblo de Dios y los hijos de este mundo. Esos son los dos pueblos, los incrédulos. Uno, los hijos de Dios, los incrédulos por otro lado. Debemos intentar ganar a los perdidos, los elegidos, Dios llamará y regenerará. Pero hay dos pueblos diferentes desde el principio. Los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Los dos grandes hilos que corren a través de la Biblia. No puedes entender el Pentateuco si no lo ves en términos de dos hilos, si tú quieres. Todo el libro del Pentateuco trata respecto de dos pueblos diferentes, los creyentes y los incrédulos. Y la iglesia y el mundo deberían estar separadas. Y el mundo está condenado. Y nunca puede ser restaurado. Nunca puede ser reformado. Y está bajo la dirección de Satanás. Y está en contra de la verdad y en contra del Señor. Y los creyentes son aquellos que son librados de ello. Y son llevados al reino de Dios. Y son puestos en la iglesia de Jesucristo. Y constantemente los cristianos caen en esta trampa en toda era. Porque hay personas que dicen, somos salvos para reformar el mundo. Pero eso no es así. El apóstol Juan, en este segundo, en segunda frase final de Sabemos, dice, sabes que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Está más allá de toda restauración. No puede ser restaurado. Como individuos y como iglesia, tanto como podamos, hacemos lo que podemos por las personas. Mostramos compasión, intentamos ayudar. Pero como una entidad política y como un todo organizado, el mundo no tiene esperanza y está condenado. Y Dios está llamando a su pueblo para salir del mundo y eso tiene que estar firme en nuestra mente. Y por eso entonces no lo amamos. Tampoco compartimos su entretenimiento y sus formas de hacer las cosas. El mundo está contaminado. Mira el texto, es muy interesante. Todo el mundo no está hablando al respecto del planeta físico, sino las personas. El mundo incrédulo está puesto en maldad. La palabra es una palabra fuerte. Está postrado enfrente del demonio, del diablo, de forma sumisa, rindiéndose, de forma pasiva, obedeciendo. El mundo está en las garras de la maldad. Las versiones modernas tienden a traducir esto el malvado. Y tal vez esa es la mejor traducción. Puede hacerse de las dos formas. Nuestra traducción aquí dice aquí la maldad en la versión de la Reina Valera Antigua del 909. Y donde quiera que este término ocurra en el griego, en otras partes de esta epístola, se traduce como el malvado, por lo menos en inglés. Tal vez en español también. Aquí tenemos la excepción en inglés y se ha traducido como maldad. Y puede ser que sea así, que los traductores de la reina, perdón, de la Biblia inglesa lo tradujeron de forma correcta y la Reina Valera del 909 lo sigue también con esa traducción. Y es que es lo mismo, la maldad o el malvado, es lo mismo, no tenemos que discutir al respecto porque todo el mundo está en las garras de la maldad, de la calamidad, de la degradación. Satanás, La iglesia es diferente. Su adoración es diferente. Por eso nosotros no adoptamos adoración contemporánea, porque eso se toma prestado del entretenimiento del mundo, de las canciones del mundo, con esa música que es sucia y la letra que es sucia del mundo, y ritmos pervertidos, corrompidos, que te cautivan, y todo eso es tomado del mundo. Hay que diferenciar siempre entre la iglesia y el mundo, siempre. Y donde quiera que se utiliza la adoración contemporánea, las iglesias que adoptan eso, poco a poco al principio, muy pronto, las generaciones que vienen después en esa iglesia ya no saben la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y se confunde todo y sufres dolor considerable y frecuentemente se hace una tragedia de la fe. ¿Y qué tragedia? Porque los pastores han sido lo suficientemente insensatos como para ignorar al apóstol Juan y la palabra de Dios inspirada. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Está bajo el control del malvado. El versículo 20, la última vez que se menciona este, sabemos, dicen, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, la regeneración, para conocer al que es verdadero, es decir, Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta frase final donde dice sabemos trata respecto de la fe personal. La fe personal. La primera vez que se mencionaba aquí sabemos en el versículo 18, estamos hablando de las marcas características del cristiano, de que no puede pecar a la ligera, fácilmente, sino que se guarda, o por lo menos lo intenta, se esfuerza en guardarse. La segunda vez que se dice aquí sabemos es que la iglesia es diferente del mundo. La tercera vez que se menciona aquí sabemos, versículo 20, es la fe personal, la necesidad de fe personal. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sigue el Islam, por ejemplo, o el hinduismo y el cristiano? El cristiano tiene fe personal. ¿Cuál es la diferencia entre un católico romano y un protestante? Pues el protestante debería tener, y frecuentemente no lo tiene, fe personal. Una unión personal con Dios. Eso es lo que es el verdadero cristianismo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano nominal y un verdadero cristiano? El verdadero cristiano tiene fe personal. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lo sabemos. Tenemos toda certeza de ello. Tenemos certeza de esto. Y nos ha dado entendimiento. Había un momento en que cambió nuestro entendimiento y nos damos cuenta o entendimos la fe cristiana y vimos todo de forma diferente y todos nuestros gustos y deseos cambiaron. De modo que podamos saber de una forma especial aquel que es verdad. Y estamos en él. En el que es verdad, tenemos certeza de ello. Él escucha y responde a nuestras oraciones constantemente, incluso en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la tercera vez que se menciona aquí, sabemos en este pasaje, desde el versículo 18, es al respecto de la fe personal. Y al final, la exhortación, en el versículo 21. ¿Qué exhortación? Hijitos. Es decir, nosotros. ¿Cuánto amor hay aquí? Esta es literatura inspirada, es escritura inspirada, hijitos, dice el apóstol. Y Dios nos dice eso a nosotros, hijitos. Y este es el final de la epístola. Medita al respecto de esto y es explosivo, es maravilloso. ¿Cuál es la aplicación de toda la epístola? Guardaos de los ídolos. Los ídolos de todo tipo. Nunca tengas nada que sea más importante para ti que el Señor. Nunca tengas nada de lo cual dependas más de lo que dependes del Señor. Nunca tengas nada que ames más y necesites más que el tiempo y la energía y la emoción que tú le des al Señor. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esa es la epístola de Juan. Y terminemos cantando el himno 478.